José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Un paso por segunda división. Todos los partidos de la jornada de hoy, los que se han jugado hoy, han terminado empate a uno. Destaca, porque era un duelo por arriba, el Almería 1, Leganés 1. Acaba de llegar el Leganés a Madrid y nos atiende amablemente y se lo agradezco mucho al portero. Ha sido hoy Asier Riesgo, el portero del Leganés. Hola, Asier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás listo para irte a casa, no?
Sí, acabamos de llegar, acabamos de aterrizar y estamos en el autobús.
Oye, primero enhorabuena por el regreso a la portería, por las paradas que has hecho. No sé cuánto he visto, hay una estadística, no del final, pero casi del final llevas más de 10 paradas, o sea que ha sido un partido con mucho trabajo,
Sí, sí, la verdad que desde la expulsión un poco rigurosa de Rubén, pues bueno, pues ellos son un equipo que tiene calidad, que tiene mucha llegada y bueno, la verdad que hemos tenido que esforzarnos mucho defensivamente y bueno, he tenido mucho trabajo.
Bueno, el partido contado yo al principio ha sido tremendo, la expulsión en el 16 de Rubén Pérez, en el 92 marca el Almería. Un gol que ha marcado Morlanes y en el 99 pitan penalti a favor del Leganés, un codazo de Maras a Bustinza, así lo entiende el VAR. Arbitraba López Toca, creo que no ha dejado contento a nadie. Asier, no estáis ni contentos vosotros ni contentos de la Almería, ha sido una cosa tremenda.
Sí, sí, bueno, pues porque al final seguramente las dos acciones polémicas han sido muy rigurosas quizás. Y bueno, pues al final nadie se ha quedado contento, ¿no? Según nosotros, porque la expulsión pues nos parece excesiva, la entrada no es para tanto, y seguramente ellos también pues en la jugada de penalti pues no les parece, ¿no? Que es un choque que va con el codo y bueno, pues que hoy en día también se pitan esas cosas y pues quizás han sido las dos, bueno, siendo objetivos pues un poquito rigurosas, pero creo que bueno, pues ha compensado para los dos, ¿no?
Ha tuiteado Mario Suárez que el jugador del Rayo Vallecano en la expulsión de Rubén Pérez se están cargando el fútbol. La entrada de Rubén Pérez no es roja en la vida. Tú llevas 20 años en la élite, Asier, principios de los 2000, o sea, llevas toda la vida en esto, en la élite. No sé si estás en esto, que ya no sabes ni qué fútbol juegas o qué dices sobre lo que está ocurriendo.
Bueno, al final los árbitros también se escudan mucho con lo que les dicen también y bueno, quizás se arbitran menos intuitivamente y bueno, mucho por la imagen, ¿no? Que a veces una imagen, bueno, pues depende cómo la pongas, por de qué lado, dónde la pares, pues parece más de lo que es o menos y bueno, pues quizás ese directo se está perdiendo. Puede haber casos que bueno, que sirva y que venga bien, pero hay otros muchos casos como en este que no ayuda nada, ¿no?
¿Qué preferías, antes o ahora?
Yo creo que esto irá evolucionando, irá mejor, eso es lo que quiero pensar, ¿no?
¿Irá mejor? Es que no está bien ahora.
Bueno, pues tiene sus debates, ¿no? Al final es lo que te digo, tiene cosas buenas, pero creo que es muy mejorable.
Bueno, Asier, que has vuelto a la portería, hacía tiempo que no jugabas como titular, que bueno, está es la pelea, ¿no? Estáis ahí 5 o 6 equipos muy cerca del ascenso directo, va a ser tremendo el final, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que está muy igualado, está al mínimo detalle, ¿no? Los partidos, cuesta mucho ganar los partidos porque en segundas todos los partidos son así, son muy igualados y bueno, pues ahora nos tocan rivales directos contra los de arriba y esperemos estar ahí, meternos arriba del todo y bueno, intentar subir, ¿no?
Asier, que descanses, un abrazo.
Vale, gracias a vosotros.
Hasta luego. Gracias al departamento de prensa del Club Deportivo Leganés que permite esta entrevista. Bueno, y ahora la rajada. Hemos puesto al principio un poco de lo que ha dicho José Gómez, pero es que ha sido, lo van a ver en todas las televisiones mañana y lo escucharán en las radios porque ha sido tremendo. Nuestro compañero Jordi Folqué ha sido testigo directo. Hola, Jordi. Almería, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas.
Vaya rajada se ha metido. Tienes para toda la semana en bloque. O sea,
sí,
esta Semana Santa que no tienes noticias, ahí empiezas el lunes, vas poniendo un fragmento, el martes otro, ¿no?
Cuidado porque en la Liga Smart Band no es que no pare por selecciones, es que entre semana
hay partidos, ¿verdad?
Más.
Tienes razón.
Es que el Almería juega el martes contra el Málaga en la Rosaleda y el viernes santo juega en Almería contra el Rayo Vallecano. O sea que
vaya partido también, ¿eh? Vaya partido.
Sí, y el siguiente visitante en el Mediterráneo, después de ir a Zaragoza, es el Español. O sea que es un calendario ahora mismo
durísimo,
de la Almería realmente muy intenso, ¿no?
Oye, estaba diciendo yo, Jordi, que ha sido al principio muy curioso, que claro, ahora ya no hay periodistas en la sala de prensa y se ha puesto a dar gritos José Gómez, que estuvo una noche aquí en un partido de la Copa y que es un tipo súper respetuoso, muy bien preparado.
Muy calmado,
sí.
Y que si le preguntas por un cambio, por fútbol, él te habla tranquilamente porque ha tomado una decisión. O sea, es una persona, incluso en la rueda de prensa hoy, ha empezado calmado hasta que ha dicho, pero vamos a ver, es que, ¿qué queréis? Que yo me sienta aquí como si no hubiese pasado nada, y entonces ya ha soltado todo lo que ha soltado.
Yo no puedo estar aquí como si no hubiera pasado nada. En Portugal se dice que no se siente, no es hijo de buena gente. Y bueno, yo soy hijo de buena gente. Y estoy muy enfadado con lo que están haciendo a mi club. Nosotros merecemos respeto. Nosotros merecemos respeto. Vamos a ver. Video árbitro es una herramienta espectacular, si bien utilizada. Si no hay certeza de 100% que lo que ha pasado, no puede intervenir. No puede intervenir. Hoy me ha tocado a mí. Otra jornada ha tocado a otro. Pero siempre hay problemas. Si no estás seguro, pues que dejen árbitro pitar. Él salta para buscar contacto de maras. Y árbitro, muy bien, ha pitado falta a nuestro favor. ¿Cómo va una falta a nuestro favor terminar en un penalti contra? ¿Qué es esto? ¿Qué fútbol es este? ¿Qué queremos de nuestro fútbol?
Espectacular, o sea, tiene tanta potencia, tanta fuerza que si el mensaje que quería trasladar es nos están haciendo daño, va a llegar seguro. Bueno, pues a ver qué pasa en los siguientes partidos, ¿no, Jordi?
Incluso, no solamente el entrenador, sino que Turquía Şekir, el presidente de la Unión Deportiva de Almería, muy dado en estar en redes sociales, ha escrito dos. Lo que ha ocurrido hoy ha sido un desastre total por parte de los árbitros. Increíble, esto es la Liga. Hemos perdido 8 puntos por errores arbitrales. ¿Cuándo va a parar esta situación? Y el segundo, le dice a la federación que si no hay nada que esconder, ¿por qué no permiten escuchar a los clubes lo que dicen entre el VAR y el árbitro?
Bueno, pues ahí está la rajada del entrenador y la rajada del propietario. Jordi, ya nos vas contando. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Esto en Segunda División. Recuerdo que todos los partidos han terminado 1-1. Oviedo 1, Ponferradina 1, Cartagena 1, Málaga 1, Logroñés 1, Zaragoza 1, y que por arriba el líder juega el lunes contra el Fuenlabrada en Fuenlabrada. Viene Luis Basteiro, de la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Hola, Luis, de nuevo.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué dice el seleccionador?
Está bastante enfadado el seleccionador Luis de la Fuente. Se le veía frustrado con el partido de Italia, porque nos han dado por todos los lados y de todos los colores. Ha dicho Luis de la Fuente que Italia ha llegado a usar incluso armas extradeportivas al margen del reglamento. Ha dicho que van a recurrir la tarjeta roja a Mingueza. Ahora escucharemos lo que dice el seleccionador sobre la expulsión del jugador del Barça. Que él y los jugadores han terminado indignados y disgustados el partido, y que al menos se va contento por el empate porque siguen líderes, pero que no quiere oír hablar de que no sirve el empate contra la República Checa. Pero el enfado lo muestra Luis de la Fuente con estas palabras.
En las imágenes se aprecia que Oscar no toca para nada al jugador italiano, que es provocado, y el árbitro pues ha pensado que había repelido la agresión de este jugador italiano y la ha expulsado.
Al final es siempre el mismo fútbol y parece que siempre sale perjudicado el equipo que intenta apostar por el juego vistoso, por así decirlo.
Para eso están los árbitros, para controlar que estas situaciones no se produzcan. Uno se cansa, se indigna de que efectivamente eso, tú quieras poner armas futbolísticas y otros pues intenten hacer otro tipo de fútbol superando los límites del reglamento y no se interpreta así.
Pues se ha repetido, ayer estuvimos hablando con Luis de la Fuente, recordaba el partido de hace 2 años que recibieron muchos palos y hoy también se queja de eso. Bueno, el martes Chequia, nos vale el empate.
Sí, el martes la República Checa a las 9 de la noche, igual que el Italia-Eslovenia. Si empatamos nos clasificamos seguro para los cuartos de final, que van a ser del 31 de mayo al 6 de junio. Pero si Italia ganase, nos adelantaría, por lo tanto, tenemos que ir a por la victoria.
Bueno, primero clasificarse y luego vamos a ver
eso
si lo vamos primero. Gracias, Luis.
A ti, buenas noches.
España sub-21 empató a 0 contra Italia. If I catch a fly without agility or I ahora el espectáculo de la Fórmula 1. Carlos Miquel, buenas noches de nuevo.
Hola, ¿qué tal? De nuevo, Corrochano, ¿cómo
estamos?
Tengo
aquí la portada del diario Marca de mañana. ¿La tienes tú ya o no?
No.
Es el coche de Fernando Alonso.
Sí.
Vuelve Magic. Portadón para Fernando Alonso, que ha hecho hoy, pues dentro del coche que tiene, gran mérito meterse entre los 10 primeros. Vas a ir noveno mañana.
No, está muy bien. Además, es muy bonito que la portada de Marca sea esa. Es un buen detalle por parte de Marca. Y también tengo que decirte que también la portada del diario AS. Es decir, que todas las portadas de los medios, dos medios deportivos nacionales más importantes, la de AS es vuelve la ilusión. O sea que...
Alonso tiene mucho tirón, Alonso.
La Fórmula, no, pero escucha, la de AS es con Carlos también.
Ah, con Carlos Sainz, ¿no? Los dos.
Sí, con los dos juntos. Con eso te digo que es el año de la ilusión. Es el año de centrarse en la Fórmula 1. Va a pegar muy fuerte. Habrá días de mejores resultados, de peores. Pero hemos visto a un piloto primero hoy en los entrenamientos, como Carlos Sainz. Hemos visto a un piloto que venía de dar saltos por el Dakar, pues ganar a su compañero de equipo, que es verdad que ha tenido problemas con una bandera amarilla, pero ya le estaba ganando en la Q1. Y le hemos visto ganar a pilotos como Vettel, a Checo Pérez, a Tsunoda, que lleva un coche bastante más rápido. Es decir, ser el Alonso de siempre. Todo eso genera el brillo en los ojos de los aficionados y el disfrute. Y yo creo que, en fin, que los grandes medios también se estén dando cuenta, pues ayuda mucho a este nuevo renacer. Creo.
Bueno, el titular es Verstappen sale primero, segundo sale Hamilton y tercero Bottas, sale octavo Carlos Sainz y sale noveno Fernando Alonso. Saludo a Andy Souces, comentarista de esta casa. Hola, Andy, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué te parece este ilusionante inicio de temporada?
Pues me parece fantástico. Yo creo que esto es lo que necesitábamos todos, ¿no? No solo la Fórmula 1, yo creo que también el aficionado, incluso el especialista. Queríamos ver variedad y vemos a Verstappen por delante de Hamilton, cosa que el antepasado, era muy difícil, por no decir casi imposible verla, ¿no? Pero yo creo que más interesante es que hay 10 pilotos en medio segundo en 6 décimas, que eso no había pasado en los últimos 7 años. Esto es fantástico, ¿no? Bueno, yo creo que...
La tercera pole de Verstappen, que no es que haga poles todos los días, con el monstruo que tenía al lado, con Hamilton y con Bottas, no hacía poles todos los días.
No, efectivamente. Es que, claro, cuando tienes un equipo que tiene una hegemonía como Mercedes y un campeón del mundo como Hamilton a los mandos del monoplaza, es muy difícil batirles a una vuelta con ese mapa que llevaban en el coche, ¿no? Entonces yo creo que por la parte delantera, muy interesante ver la lucha, y por la parte luego de un pelín más atrás, pero sigue siendo la parte delantera, porque hablamos del cuarto, quinto, sexto, casi impredecible, ¿no? Es muy difícil saber si va a haber ahí un Ferrari, va a haber un McLaren. Es complicado repartir esa parte de la parrilla cuando el año pasado era más o menos siempre la misma gente, ¿no? Y por supuesto un espectacular Fernando Alonso, que parece que el tiempo no pasa, ¿no?
Vayamos por partes, ¿no? Hacemos Carlos Sainz, Fernando Alonso y luego decimos algo de la carrera de Carlos Sainz primero, Carlos.
Bueno, pues a ver, me ha contado alguien, porque la verdad es que uno todavía tiene amigos en Ferrari, que están muy contentos, porque alguien podría decir, bueno, es que cuarto Leclerc, octavo Sainz, se le ha escapado al final, es que está haciendo lo que querían. Lo que quieren es que o le gane a Leclerc o le ponga en apuros y le haga sacar la mejor versión de Charles Leclerc. Y es lo que hemos visto. Le estaba ganando por una milésima, le iba ganando antes por un poco más, le había ganado los libres. Es verdad que ese último intento no le ha salido redondo, pero el equipo lo que valora es, está trabajando en la línea que queremos, que es apretar, apretar y apretar, porque habían perdido a uno de sus pilotos por demotivación, por los años que llevaba en el equipo, por un montón de cosas. Vettel no estaba dando ese rendimiento. Lo que creen en la escudería italiana es que les va a dar muchos puntos, y mañana es el primer momento en el que lo podemos ver, porque puede pasar por ritmo a los dos McLaren. Además sale muy bien, y esto era lo que decía a Noemí Don Miguel de Dazón Fórmula 1 nada más bajarse a su monoplaza.
Ha sido estresante, cuanto menos, ¿no? Esa primera Q1 con el equipo, lo que ha pasado ahí, pero creo que hemos reaccionado bien, hemos conseguido hacer una buena Q2, y luego la Q3 me ha faltado un poco, ¿no? Me ha faltado ese poquito de experiencia, quizás he estado un poco conservativo y he perdido mucho tiempo en el primer sector, que luego me ha costado recuperar, pero en general creo que ha sido un fin de semana bueno hasta ahora, a ver si conseguimos rematar mañana.
Andy, ¿qué te ha parecido Carlos Sainz en la Q2? Ha sido el que ha marcado mejor tiempo, le ha faltado un punto para haber terminado mejor, ¿no?
Yo creo que es importante, lo primero, ver dónde está Ferrari este año, ¿no? Y dónde estaba el año pasado. El año pasado muchas veces no se metían en Q3. En algunas ocasiones se quedaban incluso en la Q1. Y este año Leclerc está cuarto a una décima de Bottas. Esto es lo primero, que es lo más importante, porque si no tienes el arma, es muy difícil luchar, ¿no? Y Carlos ha hecho una Q1 excepcional, una Q2 brillante. Y vale, en la Q3 ha cometido un error en el sector 1, quizás ha pecado de prudente, lo decía él, y no ha sacado el máximo provecho, pero yo creo que es un error más que perdonable, ¿no? Porque lo que está claro es que ritmo tiene a una vuelta, y luego Carlos además es un tío de carrera que yo creo que mañana, si no le pasa nada en la primera frenada, se puede lucir, ¿no? Con lo cual, fantástico Carlos, y yo creo que nos va a dar muchas alegrías esta temporada.
Ahora preguntamos cómo va a ser la salida con Fernando justo detrás de Carlos Sainz, cómo será la salida mañana, pero Fernando Alonso, que ha sido, ayer estábamos hablando de la posibilidad de que se metiera en la Q3, tú decías, Carlos, que tenía opciones, que se iba a meter, y se ha metido en la Q3.
Sí, sí, es que, pero también es cierto que en los libres tres estábamos preocupados, tengo que reconocerte, porque estaba a cuatro décimas. El que no estaba preocupado era él, que yo creo que es el que tiene más confianza de sí mismo, pero sí que es cierto que estaba a cuatro décimas y siempre es un poco parecido a lo de Leclerc, pero dándole la vuelta, porque verdad, no estaba, digamos que no estaba haciendo grandes tiempos, 15, 16, las sensaciones no eran del todo buenas. Le vimos, y sin embargo, luego cuando vimos el onboard de los libres 3, ya vimos que era una vuelta muy mejorable, que no había tomado riesgos, que se podían sacar décimas por todas partes. Y yo creo que ahí empezamos ya a confiar un poco. Ya cuando le ves en Q1, que ¡pum!, mete el tiempo y dices, ya está aquí, ya ha venido, no estaba muerto, estaba de parranda. Y de hecho, llega un momento que se coloca pegado también a Carlos en la Q2, que se mete séptimo sin mucho problema entre los 10 mejores, y luego pues en la Q3, os voy a contar una cosa que os va a gustar, ha terminado la calificación y ha dicho por la radio, le ha dicho los tiempos, la diferencia con los que tenía delante, son muy escasas milésimas con Carlos, una décima y media con Norris, y le ha dicho a su ingeniero, ¿sabéis qué? Bueno, no, le ha dicho literalmente, nada, los paso en la salida.
Los paso en la salida, ¿no?
Los paso en la salida. Oye, eso es Fernando Alonso, y esto que vamos a contar ahora...
Ah, lo del coche. Sí, cuando se han encontrado Carlos Sainz y Alonso. Maravilloso. Cuéntalo, porque no se oye muy bien al principio, pero sitúalo y ya lo va a entender la gente.
Primero, me encanta que se lleven bien, para empezar. Igual que otras amistades ficticias entre compañeros de equipo no me gustan mucho, porque es un poco teatro de los equipos de Fórmula 1, se llevan muy bien Carlos Sainz y Fernando Alonso, se dan un abrazo cuando se ven en el corralito de televisión, y Carlos le dice, anda, que bien te ha salido, ¿eh? qué buena quali, eso que lleva dos años fuera. Y esto es lo que responde Fernando, este es el diálogo y la opinión de Alonso sobre cómo ha sido la calificación.
Ha ido bien, ¿no? Cabrón, ha sacado una buena quali.
Exactamente.
Oxidado. Muy contento porque todo el fin de semana ha sido difícil. Tenía poca confianza en la parte trasera del coche y luego los neumáticos, esa primera vuelta que tienen ese pico de prestaciones, yo tampoco las entiendo todavía al 100%, pero bueno, ha ido todo muy bien, mejor de lo esperado. Y la verdad es que muy contento al ver que íbamos progresando en la crono. Ahora mañana me toca una carrera no de test, pero creo que voy a volver a vivir muchas cosas nuevamente, ¿no? Y tengo ganas de hacerlo.
Andy, ¿tu opinión sobre el día de Fernando?
De locos, o sea, totalmente de locos. Yo creo que un día y medio de pretemporada, después de dos años sin tocar un Fórmula 1, sí, corriendo en Daytona, en Indy, en el Dakar, o sea, coches totalmente diferentes. Como él ha dicho, él no ha reaccionado a un semáforo en dos años, ¿no? A ver cómo lo hace mañana en la salida, pero es que todas esas dudas se disipan en el momento en el que se pone delante del semáforo, en el que se pone detrás del volante. O sea, es un genio, Fernando, y no lo digo por ser español ni por dorar la píldora. Yo cuando tengo que decir las cosas las digo siempre. Carlos me conoce, sí. Pero lo que ha hecho, o sea, es digno de admiración con un coche que entre nosotros, aunque nos escucha mucha gente, es una patata. O sea, es que no tiene nada que ver con los coches de adelante. Y meterse en Q3 tiene mucho mérito. Veremos, que a lo mejor ahora estoy lanzando campanas al vuelo, cómo va el Alpine durante esta temporada y comparado con Ocon. Pero solamente lo que acaba de hacer Fernando da, digamos, es una muestra de su excepcionalidad y de su calidad como piloto.
Es que yo ahí tengo una pregunta. Sí, bueno, Carlos, termina y ahora te pregunto. Termina lo que ibas a decir.
No, le iba a hacer una pregunta muy, muy sencilla a Andy. Es que los pilotos se les suele notar el no subirse a monoplazas de una especialidad, sobre todo a este nivel tan... tan
oxidado, normal, que ha hecho él.
Claro,
ha hecho
él hacía la broma, oxidado, jajaja, ¿no? Se burlaba un poco de eso. Pero es normal que haya un poco de óxido y aquí no se ha notado nada. ¿no?
No, es que es lo que nos sorprende a todos, ¿no? Los que estamos metidos en el mundillo. O sea, ver cómo se sube al coche y en la, como tú decías, en la Q1 ya le mete, no sé si han sido medio segundo o seis décimas a Ocon. Y dices, pero ¿cómo puede ser? O sea, Ocon es un tío que se jugó la Fórmula 3. Bueno, de hecho le ganó la Fórmula 3 a Max Verstappen. Y llega Fernando con 39 años, después de 2 años sin subirse al monoplaza, con un Alpine que no conoce, porque no ha rodado prácticamente nada, y hace lo que ha hecho. Es que quizás no somos muy conscientes porque estamos muy mal acostumbrados a verle, pero lo que ha conseguido es una proeza. Y vamos, no sé, es que a mí me deja bastante flipado. Y mañana en la salida, en la primera
curva...
¿Cómo va a ser
la salida?
Bueno, claro, es que ya me lo estoy imaginando, pero tampoco quiero decir lo que va a pasar. Pero es que es un tío tan vivo y tan rápido para todo que yo creo que nos va a dejar otra vez con la boca abierta. Yo creo que va a pasar un par de pilotos. Espero que no pase a Carlos, pero para
cuidado,
que no vaya
pero
a pique, pero cuidado.
Oye,
pero
escucha, Carlos debe estar pensando, tengo a este tío detrás que mañana sale a comerme, ¿no?
Sí, mucho abrazo, pero sabe que le va a comer, tiene la ventaja, sale por el lado limpio Fernando. También él ha dicho, oye, tengo que volver a vivir lo que es una salida, la reacción, a ver si estoy a la altura. Él está poniendo un montón de paños calientes, lleva en ese perfil todo el fin de semana de paños calientes, de necesito adaptarme. Ahora hace un rato, bueno, hace 3 horas he tenido un Zoom con él, con otros medios, y decía, dice, no, bueno, es que necesito un par de carreras para estar a fondo, que todavía no tengo la velocidad... Él
bueno,
está,
esa es la forma de quitarse peso de encima, ¿no? Yo creo que es una manera muy buena como piloto de decir, oye, a mí no me exijáis mucho ahora. Y si lo haces muy bien, como es el caso, de decir, joder, qué bestia, ¿no? El tío. O sea, es una manera muy sutil de decir, bueno, todavía me falta un poco, me tengo que adaptar, me falta tiempo en el coche, pero en el fondo todos sabemos que tiene un espíritu competitivo que no le permite hacerlo de otra manera, ¿sabes? O sea, es
que
es así.
Oye, juguemos, Andy. Mañana cómo terminan Carlos y Alonso.
Bueno, yo había dicho, fíjate, hace tiempo, y creo que lo hice en la COPE con Carlos, hace, no sé, semanas.
Sí, 3 semanas. Sí,
o sea, con los test de pretemporada, que son siempre una... Fíjate, Mercedes era un desastre y ahora están ahí, ¿no? Pero yo dije que quinto Sainz,
¿sí?,
y octavo Fernando.
Quinto y octavo. ¿Y
sí,
tú,
me voy a mantener ahí.
¿Carlos, qué dices?
Pues no está mal tirado, la verdad. Pero bueno, a ver, el problema que tienen los dos es Checo Pérez, tanto Carlos como Fernando, porque Checo lleva el Red Bull y sale un décimo y tiene un gran ritmo. Yo creo que es el mayor problema, porque luego ya Tsunoda lleva otro avión, pero está más atrás. Bueno, yo creo que efectivamente el top 5 de Carlos es perfectamente posible. Si queréis digo 6 para diferir un poco. Y Fernando... Él tiene dos cosas que está manejando en su cabeza. O bien, como mejor resultado, que puede pasar, un séptimo lugar, o como peor resultado, un undécimo puesto. Bueno, pero él está convencido
lugar
de que
sería,
mañana...
Un séptimo lugar sería la bomba.
Un séptimo estaría muy bien y él está convencido de que se puede puntuar.
Oye, sí. Para terminar, bueno, parece que va a haber un duelo Verstappen-Hamilton, parece, ¿no? ¿Cómo lo veis? Primero para mañana, ¿no? ¿Cómo es este Verstappen-Hamilton? Bottas, que está cerca también. ¿Cómo lo veis?
A ver, yo voy a ser políticamente incorrecto. En el sentido de que muy fuerte Red Bull, estamos de acuerdo. Pero el equipo que tiene dos hombres
sí,
pegados...
Sí, tiene dos comodines. Tiene.
Es Mercedes, sí. Segundo y tercero. Y creo que es muy bonito porque en lo visto el viernes, Mercedes tenía un ritmo mejor que a una vuelta. Así que yo creo que están ahora mismo Red Bull y Mercedes en el deseado casi empate técnico, con una ventaja, una vuelta para Red Bull y un poquito mejor en carrera en Mercedes. Con lo cual, si Verstappen sale bien y no comete errores, ganará la carrera, pero porque tiene la ventaja de la pole. Si no, esto va a estar muy, muy ajustado y ojalá dure todo el año porque está realmente bonito.
Andy.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. De todas formas, sí que creo que Hamilton ha tenido el mejor coche con gran diferencia en esas últimas temporadas y aún así Verstappen ha sido capaz de ganar alguna carrera.
Tremendo, sí.
Ahora mismo, en igualdad de condiciones, va a ser un duelo de titanes. Va a ser un Schumacher-Alonso. Va a ser un Lauda... ¿cómo se llama? Hunt. O sea, podemos ver la guerra de esos dos pilotos, ¿no?, que nos ha cautivado durante tantos años en Fórmula 1, que se puedan jugar el Mundial. Eso sería fantástico verlo. Y ver a Hamilton tener que realmente sacar las garras, sacar las uñas y batirse el cobre, porque es que el año pasado se dio un paseo, literalmente. Sí. Entonces, claro, ahora ya no es lo mismo. Entonces, bueno, los nervios, la presión, el no tener el mejor coche con diferencia, yo creo que te hacen cometer errores. Entonces se va a ver realmente la calidad, que por supuesto Verstappen, Hamilton, Alonso son los tres pilotos que para mí siempre he dicho que están un pasito por encima del resto y están hechos de otra pasta, pero ahí es donde vamos a ver realmente quién es mejor, ¿no?
Recordemos que si gana Hamilton este mundial, se convierte en el piloto con más títulos del mundo, ¿no, Carlos?
Ocho. Sería ocho títulos mundiales. Por cierto, Hamilton siempre tiene muy buenas palabras cuando gana, pero luego saca el colmillo cuando no gana. Hoy ha dicho que la nueva regla, que este año se ha reducido el suelo, lo han cortado un poco en los coches y se reduce un 10% la carga aerodinámica. En Mercedes están convencidos que es una regla que le han hecho para fastidiar a Mercedes y que beneficia al tipo de aerodinámica, a la elevación de la parte trasera, al rake que tiene Red Bull. Y ha dicho, literal, Lewis Hamilton, han hecho esto para perjudicarnos, igual que el año pasado intentaron perjudicarnos con los motores, pero nosotros somos suficientemente buenos como para revertir la situación. Es decir, que vuelve también a meter presión política en este tema.
Bueno, cuanto más apretado esté, mucho más. Cuanto más vea que le pueden quitar la posibilidad de ganar, pues más va a decir cosas sobre el reglamento. Imagino.
Así es.
Imagino. Sí. Andy, me encanta escucharte. Mañana me imagino que está citado, ¿no, Carlos, para la transmisión o qué?
Mañana está citado para la transmisión.
¿Cuál es la parrilla?
No sé si estará todo el tiempo, pero estará.
¿Cuál es la parrilla? A ver, cuéntame.
Bueno, no, la parrilla va a estar, la parrilla completa para COPE GP y en la carrera tenemos un comentarista porque es lo que me ha pedido Paco González.
Ah, es verdad, que mañana coincide con el partido de España.
Coincide con...
Que es a las 5 de la tarde la salida.
Sí, y, sí, ahí tenemos una horita buena de Fórmula 1, pero luego ya, pues...
Se mezcla con el Georgia-España, ¿eh?
Sí, o sea, para un puñetero partido iba a decir que podía... fuera España a las 6 de la tarde, sí, me toca
verdad.
A mí.
O sea, coincide, ¿verdad? Sí. Bueno, Andy, que es un placer escucharte. Disfrutes de la Fórmula 1. Un abrazo.
Bueno, no estaré en toda la carrera, pero hay mucha temporada todavía. Hombre, por sí, delante, claro. Para retransmitir muchas más. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Andy Souces, comentarista de la cadena COPE. No te muevas, Carlos, que vamos a llamar a Borja González a Qatar, ¿vale?
Aquí me quedo.
Vamos a ello. Doha, en Qatar, está Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo ha ido el día? Bueno, vamos a hablar un poco con Carlos y contigo del Mundial de Moto. Bueno, primero situamos la jornada MotoGP, más bien. Ya ayer dijimos que las Ducati iban como motos, nunca mejor dicho, y Bagnaia ha sido el que ha conseguido la pole.
Sí, pero además se ha conseguido una pole que ha destrozado el récord de hace dos temporadas de Marc Márquez, bueno, del último año que se corrió aquí. Márquez ya había sido rapidísimo, pero Bagnaia lo ha bajado pues más de medio segundo. Pero no solo él, sino los ocho primeros han rebajado ese tiempo, lo que indica cuál es el nivel actual de la parrilla y de las motos. Y encima, además, Ducati pues se ha dado el lujo de con otra moto, con la de Zarco, batir el récord absoluto histórico de una MotoGP, bueno, una moto de gran cilindrada en circuito, en circuito en general. Velocidad,
o sea,
punta,
Borja,
a 362
kilómetros
por hora.
Ocho pilotos han bajado en el día de hoy el récord que tenía Marc Márquez del 2019. En dos años lo han bajado ocho pilotos. Y tú dices que es el nivel de los pilotos o el nivel de las motos.
Las dos cosas. El nivel de pilotos es muy alto, el nivel de motos es muy alto y por eso hay tanta igualdad. Y por eso vamos viendo cómo van bajando los tiempos. También ten en cuenta que las motos tampoco han cambiado demasiado, porque este año son iguales que las del año pasado, porque no ha habido, con todo el tema del COVID, se congelaron los desarrollos para intentar que las fábricas ahorrasen dinero, porque es verdad que les ha dado un buen golpe, como a todo el mundo. Y aún así se siguen mejorando los tiempos. Y aquí se va a correr además la semana que viene otra carrera, con lo cual es muy probable que incluso este límite al que se ha llegado hoy se pueda rebajar un poquito más.
Escucha, Borja.
Y sin Márquez, ¿eh?
Y Zarco ha puesto el récord absoluto de velocidad punta en cuánto.
362,4 kilómetros por hora.
¿Pero de cualquier circuito?
Sí, de cualquier moto. de cualquier moto de MotoGP. Luego sí. hay unas historias que montan, que ya lo sabe Carlos, que hacen así en circuitos desiertos, que ponen un tío una linda recta a todo lo que da.
Sí, pero vale.
En un circuito donde se supone que tienes que frenar, el récord.
Con un paracaídas detrás, ¿no? Que para frenar. Oye,
es una locura, ¿eh? 362 en dos ruedas.
Te iba a decir, ¿en coches cuál te sabes la velocidad punta?
379.
379. Sí. O sea, un tipo que va sin ninguna protección prácticamente en la moto está a 17 kilómetros por hora de un coche. O sea, me parece, 362 kilómetros.
No, bueno, en el majarómetro están bastante más majaras los pilotos de motos.
Pero es que, ¿qué pasa? ¿Esta tiene la recta más larga del Mundial o qué, Borja?
No, coincide que se ha puesto detrás de otra moto, con lo cual hace el efecto de rebufo, que tiene por el aire ha cogido más potencia, y luego también esto hay que decirlo, ha frenado fatal, que si te ha frenado, o sea, luego has ido recto.
Pero vamos a ver.
Porque si consigue meter la moto a esa velocidad, pues pero ha frenado más tarde de lo que debía y luego ha terminado recto en la grava, entonces eso ha hecho que la velocidad sea más exagerada, pero bueno, es muchísimo. Rossi, por ejemplo, que como digo yo siempre, ya es un señor mayor en esto, ha dicho, yo creo que ya pasar ya de 330 me parece una barbaridad, pues imagínate llegar a 360.
Hombre, para los mortales, repito, 362, 362 kilómetros a la hora. Bueno, es que no sé, no debes ver nada.
Bueno,
o sea,
más que el ave.
Sí, estaba pensando en un viaje en una distancia entre dos ciudades españolas y vamos, hombre, no puedes mantener esa velocidad. Sé que es un momentín no. lo que ha hecho, pero vamos, es que no debes ver absolutamente nada. Bueno, capacidad de reacción a esa velocidad, evidentemente, y esto ya es serio, no tiene ninguna. No, o sea, lo que pasa ahí ha pasado, ¿no?
Sí, bueno, a ver, esto es porque es la exagerada, pero claro, la normal de cada vuelta es 350. Sí, que luego, como dicen los pilotos, no entre 350 y 360
no notas nada.
No te crees que notas mucha diferencia. Y tienen que reaccionar a 350 en cada vuelta durante 25 vueltas que tengo en la carrera.
Es una barbaridad. Me parece uno de los datos del programa, ¿eh? 362 velocidad punta hoy de Zarco. O sea, es el récord absoluto de velocidad punta en una moto GP. Bueno, y luego entonces, Yamaha segundo, tercero y cuarto. Viñales tercero, Rossi cuarto, que está muy bien para Valentino Rossi. Y el mejor español ha sido Viñales. Y luego, Joan Mir, que es el campeón, décimo. Ya dijimos ayer que iba a tener problemas, ¿no?
Sí, bueno, por suerte ha conseguido meterse en el segundo entrenamiento oficial, en la Q2, va a ser el décimo. Yo creo que este circuito para Mir es un circuito, y para su moto, en el que si terminan entre los cinco primeros habrán empezado bien la faena de defensa del título. Me da la sensación de que probablemente las Yamaha, aunque no estén en la primera posición, son las favoritas. Va a contar muchísimo cómo gestione todo el mundo el tema neumáticos y demás, que aquí es bastante complicado. Por ejemplo, a las Ducati les cuesta final de carrera. Y ya te digo, yo creo que Mir, si se mete entre los cinco primeros, habrá empezado con buen pie la defensa por el título. Y quizás el español, evidentemente, que más opciones tiene de pelear mañana por una victoria, sería Mari Viñales, ya no solo porque sale desde el tercer puesto, sino por lo que te digo de que la Yamaha parece que tiene un puntito muy bueno ahí pensando en larga distancia, pero bueno, va a ser una carrera muy difícil porque también es verdad que la Yamaha tiene menos punta y sobre todo les cuesta un poquito en las salidas y esa parte va a ser una parte crucial, como sean las dos o tres primeras vueltas.
Rossi, recordamos, 42, ¿no? 42 años.
Y está cuarto. Temporada número 26.
Es una pasada,
una pasada.
Y cuarto.
Una
barbaridad. 42 años.
De Zarco hoy. O sea, con 42 tacos, seguir ahí, salir cuarto mañana es una barbaridad. Oye, ¿qué veis entonces? Porque estaba pensando que el año pasado, que fue ante la ausencia de Marc Márquez y nadie que controlara el Mundial, ganaba cada día casi uno. ¿Qué veis en este inicio de temporada, Carlos, para el Mundial de MotoGP?
A ver, yo lo que veo es que esta carrera la va a ganar Marc Márquez, porque tiene pinta de que o la gana Bagnaia, que para el Mundial no debería ser un enemigo, o la gana una de las Yamaha, que sabemos que van a tener problemas en algún momento dado. Con lo cual, quienes son más seguros, y termino enseguida para que opine Borja, pero quienes yo creo que son más regulares, porque por eso ganó Joan Mir el título el año pasado, que son las Suzuki, pues tienen dos carreras en un circuito que les va muy mal. Con lo cual, por eso digo que el resultado es bueno para que Mar pueda optar al título cuando vuelva.
Borja, ¿tu diagnóstico?
Bueno, yo creo que Carlos ha exagerado con lo de que este circuito le va muy mal a la Suzuki. Yo creo que no le va tan mal y a lo mejor la mañana vemos una sorpresa. Creo que para esta carrera es probable que gane pues una Yamaha, pero lo que es de cara al Mundial, yo sigo pensando que el favorito es Mir pero sí que creo que Marc Márquez va a tener sus opciones de pelear por el título. Veremos a ver cómo llega la carrera de Portugal, pero aunque pierda dos pruebas, por eso de lo que vimos el año pasado de que nadie agarraba el campeonato, como coja la dinámica pronto, va a tener opciones de pelear por el título.
Bueno, lo apunto. El favorito para ganar el Mundial para Borja en este momento es Joan Mir. Oye, esto es a las 7 de la tarde, la carrera de MotoGP. La de Moto3 es a las 4 y la de Moto2 es a las 5:20. ¿Un titular de Moto2, Borja?
Mira, Moto2, el que sale de la pole Lowe's es el favorito y sobre todo nos quedamos con el segundo puesto de Raúl Fernández, piloto madrileño, que ha debutado esta temporada, o sea, que está debutando este fin de semana en la clase intermedia y ha sido capaz ya de colocarse segundo después de haber estado también durante toda la pretemporada adelante, así que hay que apuntar muy bien ese nombre.
¿Y Moto3?
Moto3, apuntamos también el nombre del que ha terminado hoy segundo, Izan Guevara, un piloto mallorquín que debuta hoy en el Mundial, que ha sido capaz de ponerse segundo. Imposible pronosticar cómo va a ser la carrera, como siempre, y es lo que mola de Moto3, esas peleas de 20 pilotos. Pero yo creo que está bien que nos fijemos en los pilotos nuevos que suben, no solo Guevara, sino también, por ejemplo, el Murciano Acosta, que empezó muy bien el viernes. Lo que se dice siempre, la cantera española no deja de surtir pilotos y este año estamos teniendo todavía más gente nueva que va a estar peleando seguro por podios y victorias en algún momento del año.
Muy bien, entonces, director de COPE GP, el menú para los oyentes de mañana, ¿cuál es? Que tenemos un montón de cosas. A ver,
menú buenísimo. Tenemos, es de estrella Michelin, yo creo.
A ver, sí.
Tenemos, primero de todo, a las 3 de la tarde, COPE GP, donde vamos a dar todas las claves. Vamos a tener un invitado de MotoGP que es campeón del mundo y que sabe muy bien de qué va esto, no digo nada más. No va a ser que luego no salga, pero bueno,
vale.
Estamos
campeón del mundo en COPE GP.
Y luego vamos a tener un campeón del mundo. Además, vamos a dar todas las claves de lo que pasa en la Fórmula 1 con todo el equipo de retransmisiones de COPE. Y después, recordaros que a las 4 estará ya la carrera de Moto3, que dará información Borja en la antena nuestra, en la antena de la COPE. Y tendremos a partir de las 5 de la tarde eso que me gusta a mí tanto, de decir que los semáforos se apagan, que rugen los motores a 19.000 revoluciones, bueno, ahora ya menos a 14.000, en fin, de vivir la emoción de la Fórmula 1, y ahí también tendremos, por supuesto, a Borja entrando con la carrera de Moto2, y a las 7 no olvidemos el plato fuerte de motos, de MotoGP. Es un día para quedarse en sillón y empezar a disfrutar, sobre todo disfrutar con la adrenalina y con los nuestros, ilusionan en las dos y en las cuatro ruedas.
Muy bien, no es amplio el equipo de motor de la cadena COPE, no es numeroso, no es una cosa que digamos que hay que hacer una lista, o sea, que puedes quedar a comer con ellos fácilmente, pero son los mejores y los escuchamos mañana en la cadena COPE. Borja, Qatar, un abrazo, gracias,
Un abrazo.
Adiós, mañana. Chao, chao. Adiós, director, un abrazo, Carlos.
Un abrazo fuerte,
ayer luego. Le pregunté a García por la película de Minari, que me dijiste.
Ah, sí, sí, y bueno, dijo que estaba triunfando porque él no la ha visto, ¿no? Sí. Y que va, no, te escuché, porque me quedé a escucharlo, o sea, que muchas gracias por preguntar. Merece la pena Minari,
Sí, sí, le voy a echar un vistazo ya, que en tu parte cinéfila es buena también. Bueno, un abrazo, anda.
Un abrazo, chao, chao.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.